En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Bob Dylan recibió el Nobel de Literatura en 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas en la gran tradición de la canción americana. El premio levantó tantos aplausos como críticas, pero lo cierto es que la música y la poesía marchan tan juntas que una alimenta a la otra y manejan al mismo tiempo sonidos, ritmos y silencios. Hoy en La Torre de Babel hablamos de poesía con dos músicos aragoneses que presentan estos días sus nuevos libros de poemas. Y es que Tachenko y Despierta McFly son dos de los grupos más relevantes en la escena musical aragonesa de los últimos años. Sebas Puente Letamendi, guitarrista y cantante de Tachenko, y con el octavo disco del grupo ya en capilla, publica con prensas de la Universidad de Zaragoza Tren de Vida, su tercer libro de poemas. Jorge Martínez, tras 10 años al frente de Despierta McFly, repite con Olifante en su segundo poemario Tanto por Descubrir. Con ellos hablamos esta noche en la Torre de Babel, en un programa dedicado a la música y a la poesía que tiene a Óscar Tomás al frente de los mandos técnicos. Bienvenidos a una noche más de cultura aquí en Aragón Radio. Viajes de ciudad en ciudad, paisajes de ladrillo y antenas y en ocasiones alguna montaña, ciudades pequeñas y aburridas, citas repetidas, trenes, casas cerradas, polvo y un tinte de desesperanza en cada poema. Sebas Puente Letamendi publica con prensas de la Universidad de Zaragoza Tren de Vida, un libro de poemas cerrados con versos que son a veces como un portazo.
Ahora que los focos nos apuntan, escogemos palabras más sencillas, anécdotas sin adulterar, fábulas sin moraleja. No confundimos los términos de esta ecuación. Tampoco nos hemos planteado resolverla. Aunque lo hiciéramos, seguiríamos en el punto de partida, girando la cabeza, mirando hacia aquí y allá. Igual de solos, igual de vivos.
Sebas, muy buenas noches.
Hola,
bienvenido.
Buenas noches.
Estos poemas cierran como portazos, muchos de ellos.
Pues me ha gustado mucho cómo lo expresabais, la verdad. La presentación me ha parecido muy certera. Sí, al ser poemas muy cortitos, pretendo no hacer finales muy ruidosos, pero sí que entiendo lo del portazo y ya te digo que me ha gustado la comparación.
Me alegro. Digo, a ver si voy a meter la pata la primera vez que viene.
No, muy bien.
Bueno, es la primera vez que vienes al programa con Tren de Vida, pero es ya tu tercer poemario. ¿Cómo es tu relación con la poesía?
Bueno, en realidad la relación con la literatura es muy temprana. Incluso vino antes la literatura que la música. Desde muy pequeñito está rodeado de libros en la casa de mis padres. Lo hicieron muy bien, como siempre digo, porque nunca nos han dicho que leyésemos a mis hermanas y a mí, sino que hemos tenido esos libros a mano. Y luego ya, pues con las primeras lecturas de adolescencia y los primeros escritos, luego los dejé un poco de lado porque el lado de la música pues es muy intenso y también me centré más en las letras y tal, pero luego, pasados unos años, me puse a andar en eso y a trabajar, porque la poesía hay que trabajarla, no es todo el fogonazo primero. Y pues este es el tercer libro, después de Plus de Peligrosidad en Eclipsados y de Escalinata en Baile del Sol, tenemos aquí Tren de Vida en prensas, la Universidad de Zaragoza.
Bueno, sonríe cuando lo dice, ¿eh? Porque publicar con prensas no es cualquier cosa, sin desmerecer, por supuesto, las editoriales anteriores.
Sí, me apetecía bastante. Por los autores que han publicado, David Mayor, sin ir más lejos, que es mi compadre y mi amigo, tiene aquí publicado Conciencia de Clase, es un libro que me gusta mucho. Y bueno, solo hay que ver en las páginas finales la lista de autores que han publicado y la edición, que es muy cuidadosa. El libro es como los poemas, pequeño, pero todos muy cuidados y muy trabajados, con ilustración de Jesús Cisneros, y creo que está muy bien.
Claro, la poesía lo que tiene es que es absolutamente subjetiva, tanto para el poeta como para el lector. A mí me parece, Sebas, que este Tren de Vida tiene un punto de desesperanza en cada poema.
Puede ser, pero yo creo que es un libro muy calmado, fruto de la reflexión, y no creo que sea un poemario triste, pero sí que entiendo lo de la desesperanza, pero a lo mejor es más el recuerdo de la desesperanza y el trabajo sobre a lo mejor emociones que te han marcado en algún momento, el trabajo sobre ellas, que un libro desesperanzado, porque ya me has visto sonreír cuando lo he presentado.
Sí.
Y entiendo lo de la desesperanza porque a veces volcamos en los poemas a lo mejor impresiones un poco más, no negativas, pero cosas que te han marcado. Pero luego el trabajo posterior, yo creo que hay sobre esa desesperanza, hay una visión sobre esa desesperanza que le da la calma de la distancia.
¿Cuándo está escrito Tren de Vida? ¿Cuándo y dónde?
Yo creo que tiene dos fases. Son ideas que he ido apuntando durante varios años, ese primer fogonazo necesario para el poema. Pero luego es verdad que durante la pandemia aproveché para darle forma, para hacer un conjunto más o menos coherente, eso sí, evitando todo el tema de la pandemia y de la... porque ya pensaba que iba a haber, que eso iba a surgir en muchas canciones y en muchos libros y creía que no era necesario ahondar más en eso. Entonces trabajé sobre ideas anteriores intentando darles una forma.
Vamos a escuchar un segundo poema.
Si algún día llegas a mi puerta, pasa sin llamar. Encontrarás el mismo polvo sobre distintos muebles, sobre una vida nueva.
Cinco versos redondos, a mí me parece.
A mí me gusta mucho este poema y claro, aquí sí que se ve ese tono de desesperanza, de llevar unos muebles contigo, un bagaje que no te vas a poder quitar nunca. Es lo que cada hombre o cada mujer lleva detrás de sí y que por mucho que se mude de ciudad, por mucho que se mude de casa, por mucho que cambie de pareja, por mucho que haga lo que haga, siempre lo va a llevar ahí. Que es la vida, ni más ni menos.
Claro. En este programa estamos hablando de música y de poesía. Antes nos contabas que también, evidentemente, tienes tu parte de poeta, tu parte de letrista. ¿Cómo funcionan cada una? Quiero decir, cuando surge esa chispa, ¿qué va a la poesía y qué va a una canción?
Bueno, con las canciones es fácil porque la melodía manda. Entonces hay que encajar las letras dentro de una melodía y también me doy más licencias dentro de las letras para los ripios calamarescos, que digo yo. Las rimas consonantes que no se me ocurriría meter muchas en un poemario, pues en las canciones la melodía le da una calidad a las frases que te puedes permitir cosas más sencillas, más simples a nivel de rimas. Pero al escribir poesía, el propio ritmo te lo tienen que dar las palabras, la propia melodía te la tienen que dar las palabras. Entonces ese es el trabajo que hay después de una idea que tengas o de un verso, dar, aunque es verso libre, pero la rítmica está bastante cuidada también.
¿Ningún poema podrá ser una canción?
Podría ser, lo que pasa es que no lo he hecho nunca. Nunca he cogido un poema para ponerle música. Lo que sí que hago siempre es hacer guiños, que son guiños al final para mí mismo, para Sergio, que es mi compañero Tachenko, que es coger alguna frase de una canción y meterla en un poema o viceversa. En este caso, en un poema que se llama Berlinale, se habla del oso de plata, del que también se habla en una canción del próximo disco que se llamará, que llevará ese título, Oso de Plata. Entonces son como guiños internos, un poco.
Vamos a escuchar otro de los poemas de una selección absolutamente mía y personal.
Cada vez que aseguras hablar en serio, olvido en qué apartado clasificar anteriores conversaciones. Sé que a la vida no le debemos nada y que poner a cero los marcadores no garantiza un nuevo comienzo. Pero todavía podemos modular la voz, simular estados de calma o de satisfacción según convenga, e imaginarnos fuera del mundo como los santos que dan nombre a nuestras calles.
¿Cómo trabajas tú cada poema?
Pues intento trabajarlo para que el resultado final sea sencillo y quitándome algo que me ha costado durante muchos años, no intentar impresionar a la primera. No intentar crear imágenes que el lector diga, wow, qué bien escribe. Me ha costado mucho quitarme ese deseo de patar o de impresionar hasta conseguir decir o crear una atmósfera, que el poema cree una atmósfera, que te quedes pensando, algo ha pasado aquí, no sé muy bien qué ha pasado, y decirlo de una manera sencilla, y eso conlleva mucho trabajo. Por lo menos a mí me ha costado mucho trabajo quitarme fuegos artificiales de la escritura y quedarme con lo esencial.
Es una sencillez complicada porque encierra muchas cosas en cada uno de los versos. Yo vuelvo a esa idea que comentaba al principio, que es que muchos de estos poemas se cierran como un portazo con una frase, con un verso redondo. Yo no sé si te cuesta más escribir la primera, el primer verso o el último. O fluye.
El último es complicado. Se me suele Ese es el primer fogonazo del que hablamos, lo suelo dejar como primer verso. Me cuesta cerrarlos, cerrar los poemas, porque tampoco quiero que sean versos memorables, todos los últimos versos. Alguna vez, sí, ojalá alguno lo sea. Pero también me gusta dejar que el lector diga qué ha pasado aquí, qué sucede, por qué no continúa, por qué se ha quedado aquí flotando. Entonces hay que jugar con los finales un poco más redondos, con los portazos y con las puertas abiertas.
Es un recurso también utilizado en los relatos breves que escuchamos aquí en poesía. Vamos a por el tercero.
No esperaba obtener beneficio cuando me sorprendiste hipnotizado frente al televisor. Había invertido mucho en nosotros mismos. Veía todas esas acciones subiendo y bajando en la pantalla, formando cadenas montañosas en miniatura. Y yo me acomodaba en una de sus laderas. No era cierto que nuestra vida se desplomase, de modo que seguí adelante aceptando que nos enfrentábamos a pérdidas asumibles.
Tren de vida de Sebas Puente Letamendi, del grupo Tachenko. Estáis a punto de sacar el octavo disco. Cuéntanos algo sobre esto.
Sí, ahora, pues a final de junio sacaremos un primer adelanto que se va a llamar 4 estrellas. Y después de verano ya saldrá el disco que se va a titular Las discotecas de la tarde. Lo teníamos ya terminado, pero tampoco nos corría mucha prisa por la situación. Uh-huh. Ya dimos un concierto en el auditorio, ya se pueden ir haciendo cosillas, pero tampoco hemos querido tener mucha prisa, vamos a hacerlo bien. El diseño además nos lo va a hacer otro gran poeta, que es Jesús Jiménez, que ahora está haciendo diseños muy chulos, siempre los ha hecho, pero ahora está que se sale. Y entonces para cada canción, para cada adelanto, nos va a hacer una ilustración, que ya he visto algunas de las que ha hecho y son espectaculares. Entonces ahí estamos, muy contentos con todo.
Qué bien, me alegro mucho. ¿Vais a hacer algún concierto este verano?
Yo creo que empezaremos después de verano. Ajá. Vamos a hacer este pequeño adelanto y además mi compañero Sergio acaba de ser padre, entonces vamos a darle tiempo para que se habitúe a la nueva vida. Y en otoño empezamos.
Muy bien, pues nosotros de momento disfrutamos de este Tren de vida, Sebas Puente Letamendi, en Prensas de la Universidad de Zaragoza, y de los 7 discos anteriores de Tachenko. Son, como les digo, uno de los grupos más relevantes en la escena musical aragonesa, también fuera de Aragón, por supuesto. Y para nosotros, Sebas, ha sido un placer leerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un placer.
Escribes, pintas, publicas, expones, actúas, investigas. Esta es tu torre, la de Babel, el programa de cultura de Aragón Radio, donde todo tiene cabida. Si quieres contar tu historia, escríbenos a cultura@aragonradio.es. Este es tu sitio, la Torre de Babel.
Con un viejo que hablaba de mí, que era yo. Son versos de Jorge Martínez, músico y poeta, que publica con Olifante su tercer poemario, Tanto por destruir. Un libro teñido del sabor amargo del desencanto, pero con la fuerza del que no se resigna y se revela. La soledad, la incertidumbre, el paso del tiempo, la pérdida del amor, se muestran en los versos del poeta que apela directamente a su lector, que del otro lado encuentra en sus palabras un resquicio de esperanza para un nuevo principio tras la destrucción. Hablamos inmediatamente con Jorge Martínez, pero antes escuchamos uno de los poemas.
Este papel modesto, pequeño como un verbo en cuarentena, en capilla, ante mi tinta roja como sangre blanca. Este papel será mi pasaporte. Esta tinta, tu cobijo. Y si se borran las letras, voy a volver a escribirlas. Este papel es el rostro de un camaleón mirando al sur. Es una multitud. Es clandestino, como las lenguas prohibidas, como tu lengua. En su modestia, este papel conoce su destino. Que tus ojos lo miren y ordenen las palabras. Voy a escribir en él como si fuera el evangelio de los vagabundos.
Jorge, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento.
Ya puedes estarlo, porque Tanto por destruir es un libro magnífico.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, es tu tercer poemario. Te pudimos leer la primera vez con El acero y el castigo en esa primera edición de Poetas del Moncayo. Después volviste ya solo con General Invierno y este es el tercer poemario. ¿Cómo ha evolucionado tu obra en estos tres libros distintos?
Bueno, yo creo que se trata de una voz propia, con sus peculiaridades y sus pulsiones propias, ¿no?, que cada uno dejamos ahí cuando escribimos, pero considero que Tanto por destruir cierra, digamos, esa trilogía, El acero y el castigo, General Invierno. Y creo que es una evolución en cuanto a que yo, como a nivel emocional, pues he salido de un bache, he conseguido dejarlo ahí en los poemas, y que esa visión pues sea de alguna manera pueda universalizarse, ¿no? Uh-huh. A la hora de que el lector pues alguno de esos versos le pueda hacer sentir algo, ¿no? Es lo que es el fin último de la poesía.
Uh-huh. Escuchábamos ahora Este papel será mi pasaporte, esta tinta tu cobijo. ¿Cómo has escrito estos poemas?
Pues de alguna manera, metafóricamente, pues desnudo, ¿eh? como creo que hay que escribir con la verdad, con el corazón y con la mejor de las disposiciones a dejar que ese fogonazo que todos sentimos cuando escribimos pues fluya a través de ti y a través de la tinta, ¿no? Uh-huh. Quede en el libro, y yo creo que bueno, que se ha conseguido.
Bueno, nos decías antes que te has desnudado al escribir estos versos. Uh-huh. En la introducción de José Luis Esteban, que es absolutamente magnífica. Yo creo que pocas veces he leído una introducción tan tan conmovedora y tan bonita y tan bien hecha como esta. Él habla de un verso de Ángel González que dice: sin esperanza, con convencimiento, que bien podría definir un poco la esencia de este poemario, ¿no? Ese desencanto, esa desesperanza, pero al mismo tiempo esa rebelión para acabar con esa situación.
Sí. Tanto por destruir, yo creo que es un camino de doble dirección. Por un lado, habla de la destrucción de las cosas que todos tenemos que interiormente, pues de alguna manera, eliminar o destruir. También de lo que vemos a nuestro alrededor y vivimos, bueno, tiempos difíciles, y de alguna manera también apela al lector en cuanto a que hay una necesidad, unos la sienten más fuerte y otros menos, pero hay una necesidad de rebelarse y de destruir algunas estructuras de poder que no representan al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que, en fin, sin ser poesía social, creo que esa apelación directa de ponerle delante al lector pues lo peor, para que mirando adentro encuentre alguna respuesta y sea consciente de su condición de ser social. Uh-huh. Pues es interesante, y de eso se trata, ¿no? Sin esperanza, con convencimiento, ¿no? Uh-huh. Que fue un lema de Ángel González que marcó, yo creo, que toda una generación de escritores.
Ese título que tú pones a este poemario, Tanto por destruir, también es absolutamente definitorio de lo que vamos a encontrar dentro.
Sí, bueno, yo creo que sí, que está bastante bien conseguido. Tanto por destruir quiere decir que no destruir por destruir, no romper las cosas por romperlas, a modo, en el modo más punk de la palabra. Hay que construir después sobre esas bases de la destrucción, ¿no? O sea, tiene un afán regenerador el libro, y de hecho en el último poema se habla de que hubo que romperlo todo porque había que cambiar las cosas, ¿no? De alguna manera me adelanto a lo que alguna vez podría llegar a ocurrir.
Pues vamos a buscar de nuevo a ese poeta desnudo que se muestra sobre todo, yo creo, en este poema.
Daría la vida por gente que no la daría por mí. Acabaría con todas las rosas y no me darían las gracias. Apagaría el infierno con llanto por salvar chispas de fe. Robaría el mar al mundo y ni lo extrañarían. El cielo, toda su lluvia. Despreciarían los gestos, las horas de pensamiento, de dolor al intentarlo, y lo harían por placer. Por el placer de ignorar al que sufre, al que quiere ayudar a los tristes. Y dormiría sobre la nieve roja con las manos vacías. El amor, al final, todo lo mancha.
Jorge, este poema a mí me ha parecido absolutamente maravilloso.
Muchas gracias. Sí, es un poema que tiene mucha profundidad.
Bueno, vamos a hablar también de la propia estructura del libro, porque lo cierras con un poema que vamos a escuchar inmediatamente, al que das paso con una cita del Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no lo es. Vamos a escucharlo.
Hubo que romperlo todo. Ideales, estaciones, aeropuertos, otros lugares desde donde huir para encontrarnos. Hubo que quemarlo todo. Toda locura, la propia vida, el tiempo, tren absurdo de humo violento y paz, para comprender al fin que entre armar y amar solo cambiaba una letra. Hubo que doler para inventar el agua y la arena de nuevo y juntarlas para levantar cada una de las almas destrozadas que aún poblaban la tierra. Hubo que llorarlo todo para llenar los ojos y el mar. Algo hermoso sucedió después de la destrucción, después de todo.
Jorge, da la sensación, con esa primera introducción, una cita de Cernuda, este fin con el Apocalipsis como punto de entrada, que también la estructura del libro es algo muy pensado.
Sí, por lo que te comentaba, porque a través de la destrucción deberíamos, a nivel interior y a nivel colectivo, construir algo mejor. Uh-huh. Ángel Guinda también lo puso esa idea en alguno de sus poemas, y bueno, yo he bebido también de esas fuentes, ¿no? Yo creo que Tanto por destruir tiene un afán de regeneración de algo que no está funcionando. Que no está funcionando porque todos tenemos, de alguna manera, dentro cosas que nos duelen, cosas que nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Y a nivel colectivo, pues también, ¿no? Estamos viendo estos días a tele auténticas tragedias, ¿no? Que de alguna manera habrá que afrontar, ¿no? Como sociedad. Y creo que queda claro el mensaje con ese último poema, ¿no?
Bueno, Tanto por destruir, de Jorge Martínez, está publicado por Olifante Ediciones de Poesía, al igual que sus dos poemarios anteriores, El acero y el castigo, dentro de esa edición de Dos poetas del Moncayo y General Invierno, y es muy interesante y yo creo que incluso recomendable leer los tres libros para ver la evolución del poeta. Pero estamos escuchando de fondo la otra parte de la carrera artística de Jorge, que es la de la música.
Sí.
Y esta canción, Jorge, corresponde a vuestro último disco con Despierta McFly. Estamos hablando del Campeón, que es un disco que en cierta medida tiene algo que ver con tu poesía, porque también habla de la perseverancia, de la resistencia. Cuéntanos un poco la relación entre tu música y tu poesía.
El Campeón habla del... El Campeón es el héroe cotidiano, ¿no? Que todos somos alguna vez cuando estamos pues bueno, que nos cuesta de alguna manera arrancar y que hay que pelear, hay que salir al ring y poner los puños ahí y luchar, ¿no? Tanto por destruir tiene mucho de eso. De alguna manera, cuando uno empieza a escribir una canción o una letra, mejor dicho, pues no sabe si eso va a ser un poema o va a ser una canción, porque la poesía es música también, ¿no? Uh-huh. Y yo intento que mis letras, que las letras de mis canciones, pues tengan algo de eso. E inevitablemente, pues uno tiene su manera de expresarse y eso se filtra, ¿no? Son territorios permeables, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el campeón y tanto por destruir, pues claro, tiene muchísimo que ver. Claro. Están hechos en la misma época de la vida, ¿no?
Jorge, se lo comentaba antes, se lo preguntaba también a Sebas, que ¿cómo nace una canción y cómo nace un poema? ¿Cuándo sabes tú lo que va a sonar como música y lo que va a quedar escrito como poema?
Pues yo creo que hay como un fogonazo que te lleva a un ritmo. Ese ritmo propio de la poesía o la manera de poner las palabras, de la manera de las palabras de la poesía, pues no nombran tanto a lo mejor lo cotidiano como las canciones. Las canciones hay que tener un poco de cuidado también, porque pasarse de poesía en las canciones tampoco resulta adecuado, pero es mi punto de vista, ¿eh? Pero yo creo que hay una permeabilidad y una absoluta, o sea, son como hermanas, ¿no? La poesía y la canción son como hermanas con diferentes códigos, y uno nota que es una poesía cuando el lenguaje y el ritmo te llevan a ello, ¿no? Yo lo noto fácil porque hay algunos textos,
sí,
pues que de repente te llevan a una rima. Ajá. Y dices, bueno, pues entonces esto va a ser una canción. Esto suena a estribillo, ¿no? Empiezas a oír como una musiquilla en la cabeza.
Oye, ¿y en este momento quién gana, el poeta o el músico? ¿En qué momento vital te encuentras?
Pues ahora mismo estoy supercampeón.
Estás en ambos, ¿no?
Claro, claro. Sí, estoy muy contento. El campeón salió el año pasado por los avatares del destino que todos conocemos. Uh-huh. No ha podido ser presentado como hubiéramos querido, pero sí que se presentó en Zaragoza y en Madrid, y durante el próximo verano vamos a hacer conciertos y presentaciones del disco.
Qué bien.
E iremos anunciando. Y bueno, tanto por destruir, a mí, para mí ahora mismo es como si hubiera sido padre por tercera vez, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy, muy feliz.
Muy bien. Bueno, pues tanto por descubrir el nuevo libro de Jorge Martínez, al que también podremos ver en concierto este verano. Yo estoy deseando, Jorge, escucharte también en tu faceta de músico. Ojalá podamos hacerlo. Y en tanto nos quedamos con este poemario, que es una auténtica preciosidad. Lo publica, le recuerdo, Olifante Ediciones de Poesía. Jorge Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ana. Un placer siempre acompañarte.
Hasta pronto y ojalá vengas muchas veces más.
Un abrazo.
Nos vamos ya, lo hacemos con estas dos recomendaciones. Yo les contaba al principio del programa Tachenko y Despierta McFly, que son dos de los grupos más relevantes de la escena musical aragonesa de los últimos años, pero es que además Sebas Puente Letamendi, guitarrista y cantante de Tachenko, y Jorge Martínez, también letrista, cantante de Despierta McFly, son dos excelentes poetas. De verdad, no se lo pueden perder. Sebas Puentes Letamendi acaba de publicar Tren de Vida, con prensas de la Universidad de Zaragoza, y Jorge Martínez, tanto por destruir, en Olifante Ediciones de Poesía. Descúbranlos. Si ya los conocen como músicos, descúbranlos como poetas, que de verdad merecen la pena. Nosotros nos vamos ya. Nos quedamos con la música. Disfruten de lo que queda del día. Volvemos mañana con más historias aquí en la Torre de Babel, en Aragón Radio.
Dos amantes de aeropuerto, un borrón en el papel.